Dios lo bendiga. Por favor, pase conmigo a Lucas capítulo 11. Vamos a seguir en esta clase que llamamos Dios no tiene todo bajo control. Y hoy vamos a ver particularmente el imprescindible papel que tiene la oración. Es decir, qué es la parte de la oración tan importante en este tema que nosotros estamos estudiando. Porque si se ponen a pensar, si Dios estuviera en control de todo lo que ocurre, de todo lo que pasa, de todo, va, de todo, ¿qué necesidad habría de orar? Sin embargo, veremos, hemos visto también cuando estudiamos la palabra de Dios en cuanto al tema de la oración, vemos, hemos visto, documentamos en las Escrituras que nuestra intervención con la oración es imprescindible para que los planes de bien que tiene Dios tengan lugar en nosotros y alrededor de nosotros, en el mundo. Hubo una ocasión en la que uno de los discípulos del Señor le pidió que les enseñara a orar. Este es el comienzo de lo que él les enseñó acerca de la oración en esa ocasión. En Lucas 11, en el versículo 2, dice: Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, miren a qué oración nos estamos refiriendo, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mirá lo que dice aquí, venga tu reino, y mirá la siguiente cláusula, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, este fue nada menos que nuestro querido Señor Jesucristo dirigiéndose a los suyos. Él les estaba enseñando a orar y les enseñó que uno de los elementos de una oración normal, entre comillas, es pedirle al Padre que se haga su voluntad aquí sobre la tierra como en el cielo. Ahora, ¿por qué habría que orar por esto si Dios estuviera en control de todo? Si hipotéticamente ese fuera el caso, orar, si Dios estuviera en control de todo, orar sería en vano. Sin embargo, no es así, pues la Biblia toda muestra claramente, y nuestro Señor acá vemos que ha enseñado, ¿no es cierto?, que es necesario orar para que se haga la voluntad de Dios, porque no todas veces se la hace, pues Él, Dios, nuestro querido Padre Celestial, no controla todo lo que ocurre. Romanos capítulo 12, por favor. Pensando acerca de la oración, orar no es un apéndice en nuestra vida. Ya sea que uno lo tenga o que no lo tenga, en realidad no hace demasiada diferencia en el cuerpo humano si tiene o no tiene el apéndice. Algunos ni saben si lo tienen o no. Y otros que ya no lo tienen, no saben que no lo tienen, porque no afecta singularmente, sí, afectará de alguna manera, pero no afecta singularmente nuestras funciones vitales. En contraste, en la vida del Hijo de Dios, orar es medular, es esencial, es imprescindible, orar es vital, orar no es un apéndice en nuestras vidas. Y nuestra vida debiera estar impregnada con oración. Romanos 12, versículo 12, por favor. Ahí fíjense qué dice la palabra de Dios, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, y miren la siguiente cosa, constantes en la oración. Qué tremendo lo que dice aquí en Romanos, pues lo dice, pero por todos lados. Ustedes se imaginan el trabajo que es conseguir solamente uno o dos versículos de esto, porque por todos lados la Biblia muestra la importancia que tiene la oración. Bien, un caso singular con la oración se dio poco después de que un gran hombre de Dios, un maravilloso hombre de Dios llamado Esteban, fue elegido con otros seis creyentes, otros seis hermanos nuestros en el primer siglo, para ejercer un diaconado entre los creyentes. Este gran hombre, Esteban, era un ministro reconocido públicamente por los apóstoles. Todos sabían quién era Esteban y tenía una función particular dentro del cuerpo de Cristo. Bueno, La palabra de Dios dice de él que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Dice también que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Bueno, ¿qué pasó? Que la religión organizada de aquel entonces lo prendió y lo llevó ante el concilio. Ilegal como siempre, ¿eh? A las suyas, porque ellos son, no sé, muy machos, o porque sí, porque querían. Porque este era un hombre que estaba haciendo la voluntad de Dios, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, un hombre que era un varón lleno de fe, de Espíritu Santo. Bueno, hay que detenerlo entonces, porque es competencia nuestra, a ver si la gente se entera de que verdaderamente Dios es bueno. Bueno, entonces, ¿qué hizo la religión organizada aquel entonces? Lo agarró, lo prendió y lo llevó así al concilio. Así fue que mientras él estaba haciendo, no sé, lo que podríamos llamar un descargo delante de estos desgraciados, les predicó la palabra de Dios y cuando lo hizo cubrió miles de años de historia de Israel, hasta que no aguantaron más y lamentablemente lo apedrearon. Por favor, pasen conmigo a Hechos capítulo 7. Eso es lo que estos desgraciados hicieron con este maravilloso hombre que les compartió la palabra. Fue, además, leer ese registro es maravilloso ver lo que Esteban sabía de la palabra de Dios, porque en el medio de esa turba encendida en contra de él pudo, no sé, mantener sus patitos en orden, así, sus pensamientos ordenados y compartirles la palabra de Dios. Bueno, mientras agonizaba cuando lo apedreaban, qué terrible hablar de estas cosas, porque estas cosas verdaderamente ocurrían y seguirían ocurriendo si no fuera que las leyes de nuestras naciones nos protegen de alguna manera, ¿no? Porque esto que le pasó a Esteban no es, era bastante normal en aquellos años y lo sería hoy día si no fuera por esto que digo. Mientras él agonizaba, esto es lo que ocurrió con Esteban y esto que vamos a leer ahora es lo que Esteban dijo en ese momento que lo estaban apedreando. Le pido por favor, hágase un poco el esfuerzo de hacer el videíto e imaginarse que usted fuera Esteban, ¿verdad? Que usted tendría, no sé, 200, 300, 1000 personas alrededor suyo, cada uno con una o dos piedras, y se las arrojaran. Piense en eso, que le pegarían primero aquí, después allá, en la oreja, en la cabeza, en la frente, en la espalda. Imagínese eso. Mientras eso estaba ocurriendo, en Hechos 7, versículo 58, la palabra dice que echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron las ropas de Esteban a los pies de un joven que se llamaba Saulo. 59. Y apedreaban a Esteban. De nuevo, por favor, póngase en el lugar de Esteban. ¿Qué pensaría usted de los que estaban haciendo esta locura, este homicidio así con este hombre? Piense. Y de acá dice que apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: escuche esto que dijo este hombre, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No le diga a nadie, no le cuente. Pero ya se hizo la composición del lugar. Si usted hubiese sido Esteban, si usted hubiese orado esta oración, Dios mío, qué hombre, qué ejemplo de perdón. No puede uno menos que recordar la similitud que hay con el Señor Jesucristo cuando le estaban haciendo lo que estaban haciendo colgado en el madero, que dice, perdona a los padres, no saben lo que hacen. ¿No le hace acordar a eso? ¿Qué hombre este Esteban? Para hacer una oración así en este momento, Esteban tenía que considerar más importante el efecto que tendría su oración que lo que le estaba pasando. Dios mío. ¿Qué hombre este Esteban? Hechos 8, por favor, ahí nomás, en el barrio. Hechos 8, versículo 1. ¿Recuerdan quién era el que tenía la ropa, las ropas de Esteban? Bueno, miren lo que dice Hechos 8, 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Caramba, qué triste esta escena, qué triste esta escena para quienes amamos a Dios y apreciamos tanto cuando el esfuerzo que hacen algunos hermanos en Cristo nuestro en presentar la verdad de Dios ante la cara de la persecución, de la adversidad, de la mofa, de que se burlen. Ahora, llama la atención, en verdad, cuando uno ve Hechos 7.58, Hechos 7.60 y Hechos 8.1, que este registro se presenta en un sándwich. Una parte, uno de los panes del sándwich es la mención que hace de Saulo, que tenía las ropas de este precioso hombre, en Hechos 7.58. Luego la oración de Esteban en Hechos 7.60 y luego la siguiente mención de Saulo, ahí nomás, pocos versículos después, en Hechos 8.1, cuando dice que consentía en su muerte. Es un sándwich, así. Luego, más o menos un capítulo y medio más abajo, nosotros podemos verificar en Hechos 9 si la oración de este gran hombre fue respondida. Quiero que vean conmigo Hechos 9, versículo 20, que se refiere al ex Saulo, ahora Pablo, que dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. No es bárbaro que esté ahí, justo ahí en el medio. ¿Qué información? Sería demasiada casualidad, y eso es algo en lo que nosotros no creemos, no creemos en las coincidencias, creemos en las diosidencias, sería demasiada casualidad el hecho de que el registro de la oración de Esteban esté tan cerca de los versículos que hablan de Saulo y que no estuviera relacionado con que el futuro apóstol, Saulo no era apóstol todavía, recibiera la visita de nada menos que nuestro Señor en el camino a Damasco. Damas y caballeros, la oración altera positivamente las situaciones. Lo veamos o no, lo sepamos o no, nos demos cuenta o no, la oración altera positivamente las situaciones. La oración a Dios es absolutamente necesaria en nuestra vida normal de hijos de Dios. Otra cosa que podría llamarnos la atención, que a mí me llamó la atención y me dio mucho para pensar. Usted póngase a pensar. Esteban se murió sin saber nada de Pablo, ¿verdad? Ahora, imagínate vos lo que sería si cuando llegáramos a las nubes fueras vos el primero que te encontrás con Esteban y tuvieras la oportunidad de decirle: no sabés cómo alteró tu oración la situación, porque mira, acá te lo presento a Pablo. Vos lo conocías como Saulo, yo te lo presento como Pablo. Imagínate vos lo que será aquella situación. Si él no supo el resultado de su oración, él no lo supo. Porque pasa que a veces no nos damos cuenta de lo grandioso que se puede producir a causa de nuestra petición a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas veces, lamentablemente, muchas veces no oramos tan apasionadamente como debiéramos, sino que simplemente lo hacemos por obediencia, sin el sentido de urgencia que verdaderamente muestra la Escritura que debiera tener nuestra oración. Si uno se pone a pensar, la oración se pasa de importante. La oración se pasa de imprescindible. La oración es urgente. Hay una necesidad urgente de que nosotros intervenir con nuestro querido Dios en los asuntos del mundo, con nuestra oración a Él en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando nosotros oramos, Santiago 5, por favor. Cuando oramos por cosas que están disponibles recibir de parte de Dios, es Él, es Dios quien hace las acciones solicitadas en la petición. La oración es un valioso utensilio en la caja de herramientas del Hijo de Dios y es además un medio en virtud del cual nosotros los humanos colaboramos con Dios en determinar el futuro y en permitir que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo. Por eso la oración, ¿verdad? Ahora, pregunto, ¿a usted le parece que la oración de Esteban modificó para bien el futuro de la iglesia? Apareció Pablo, apareció Pablo. ¿Modificó en algo la vida de Pablo a la iglesia? Caramba. Caramba, si tuvo un efecto la oración de este maravilloso hombre. Qué divino nuestro Dios. Santiago, capítulo 5, por favor, en el versículo 13. Vamos a tratar de empujar y con un martillo vamos a tratar de hacerle decir alguna otra cosa. Y después, de todos modos, como estamos leyendo nuestras Biblias, ustedes verán que mi martillo será anulado por lo que leemos simplemente en la escritura. Dice el 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Bueno, quédese tranquilo, Dios está en control. No dice eso, ¿verdad? Vamos a ver si dice esto otro. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Decrete, declare su liberación. No, no dice ninguna de las dos cosas. Dice, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Bueno, pues Dios quiere enseñarle a usted algo para hacerlo más manso y para hacerlo un mejor cristiano. No, 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 no dice eso. Dice que si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Oración, oración, oración y oración, para pedirle a Dios que cambie esa circunstancia. Ungiéndole con aceite, continúa diciendo en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. Vamos de nuevo con el martillo a tratar de modificar la escritura. Acá cuando dice la oración eficaz del justo puede todo. No, puede mucho. 17. Elías era hombre como nosotros. Esto sí no está a los martillazos. Porque quiere, ahora lo que vamos a leer de Elías es que justamente era un hombre como nosotros. Dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Siete veces, siete, siete veces en cinco versículos se menciona la oración de distintas maneras. La oración nos transforma en actores necesarios, en participantes y colaboradores. Nos hace agentes responsables por el cambio para bien de algunas situaciones. Dios quiere que nos comuniquemos con Él y aprendamos a depender de Él. Y nos da no solamente la habilidad, sino también la posibilidad de afectar significativamente las situaciones. Lo vuelvo a decir. Dije que Dios quiere que nos comuniquemos con Él y aprendamos a depender de Él. Y nos da no solo la habilidad, sino también la posibilidad de afectar significativamente la situación. ¿Se da cuenta? Mediante la oración, no mediante usted que cree y hace que las cosas ocurran. No, señor. No, señor. Es mediante la oración a Dios. Es Dios quien hace que esas cosas que usted pide ocurran si está disponible. No es usted que manda porque usted es el gran creyente. Saben que Dios despliega su soberanía sin decidir todas las veces de manera unilateral todos los asuntos. Él considera nuestra visión de la cosa, no porque nos necesite, él es Dios, sino porque él desea que tengamos una real, una auténtica, una dinámica relación con él. Él es un Dios maravilloso. Es un padre que desea tener un ida y vuelta con su creación. Ese es nuestro querido Dios. Ese es el Dios que le presentamos a las personas. Segunda de Reyes, capítulo 20, por favor. Quiero que veamos juntos que no siempre el futuro es tan determinante de manera que no pueda ser cambiado si es que se dan las condiciones, ¿eh? Una de las cuales es nuestra intervención con la oración. Vamos a estudiar brevemente a Ezequías. Ezequías fue uno de los reyes de Israel, fue un gran rey. Hay mucho bueno que hablar de Ezequías, un gran rey de Israel. Vamos a ver en qué forma la oración cambió el rumbo de una situación que era nefasta. Segunda de Reyes, capítulo 20, en el versículo 1 dice: En aquellos días, el rey del que hablamos, Ezequías, cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Fíjense caramba, qué mensaje para darle a una persona y más a un rey que tenía a cargo todo su reino. Es decir, todo caía en aquellos entonces, caía todo en manos de una sola persona. Aquí Isaías declaró lo que Dios quería que Ezequías supiera. Pregunto, ¿era la voluntad de Dios que Ezequías muriera? Ezequías, perdón, ¿muriera? No. La voluntad de Dios era que Ezequías supiera que le quedaba poco tiempo y que pudiera hacer algo al respecto, que ordenara los asuntos del reino antes de partir. ¿Y saben qué hizo Ezequías? Muy sabiamente, Ezequías ora. Ezequías oró. Versículo 2. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, iba a morir el hombre. Antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Estaba Isaías saliendo, por eso dije antes que llegara a la mitad. Tres veces. Estaba Isaías saliendo por el patio y tiene que pegar la vuelta, se tropieza con una maceta y sigue de largo a verlo a Ezequías. Sigamos leyendo, porque Dios no quiere la muerte del que muere, y mucho menos si se trata de uno de los suyos que lo ha honrado en su vida. ¿Saben qué hace Jehová? Jehová le añade 15 años más la yapa, que en otros lugares le dicen ñapa. O pilón, es eso que va en exceso, es el Efesios 3:20 que ya existía en Segunda de Reyes. Miren lo que dice en el versículo 6: Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad en mano de mano del rey de Asiria, pero no le había pedido, al menos que esté registrado, no le había pedido. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo momento debe haber sido aquel! Otro video más para anotar, Segunda de Reyes 20, que vamos a querer ver en el futuro. Todo lo que dice Dios es determinante, aunque aquí pudimos apreciar que algunas cosas están sujetas a alguna situación y pueden cambiar si cambia esa situación. Claro, tenemos que aclarar una cosa en cuanto a los cambios de las situaciones que es muy importante tener en cuenta. Hay algunas excepciones a los cambios, hay cosas que no van a cambiar. Por ejemplo, los eventos del futuro reino, la aparición de nuestro Señor Jesucristo en las nubes, nuestros cuerpos nuevos, nuestra ascensión a su encuentro, nuestro regreso con Él sobre la tierra y varias más. Esas son determinantes, pero además son incambiantes si existiera la palabra. Están en control de Dios, pero un número muy grande de otras dependen de nuestra intervención. Bueno. Hebreos 4, por favor. Nuestro deseo como hijos de Dios es favorecer que se lleve a cabo el plan de Dios en la vida de las personas, ¿verdad? Queremos unirnos a sus proyectos. Deseamos ver bendiciones espirituales y bendiciones materiales grandiosas y poderosas en nuestras vidas y en la vida de quienes nos rodean. Pero ¿saben una cosa? Hay veces que el éxito humano nos lleva a confundir con una bendición divina a cualquier éxito que esté hecha con nuestras propias manos. Cuando nosotros tenemos esa confusión, el apasionado deseo, el anhelo por la ayuda de Dios se pierden. Eso sería un grave error. No tenemos que permitir que nuestro éxito humano, que el éxito humano que nosotros tengamos lo confundamos con bendición divina. Hebreos 4, por favor. Dice en el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y mire lo que dice el 16, nos lo dice a nosotros. Dice que nos acerquemos entonces, o pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué hermosa escritura esta! Gracias al Señor Jesucristo y a su trabajo de redención finalizado, terminado, la forma de acercarse al Padre es confiadamente. Acercarnos a Dios en oración es más que simplemente necesario, es imprescindible, pero si no nos acercamos, ¿de qué manera obtendremos gracia y misericordia para el oportuno socorro? Además, y tan importante, ¿por qué habría que acercarse y por qué necesitaríamos socorro si todo estuviera en control de Dios o si fuera correcto declarar que tal y cual situación cambie? Porque yo lo digo, porque yo lo mando, porque yo soy el supercreyente. Muy simple. No es correcto, bíblicamente hablando, decretar o declarar, ni es lógico pensar que Dios está en control de todo. Nosotros tenemos que acercarnos, nosotros tenemos que buscar y llamar. Debemos llegar al punto en nuestras vidas en que estemos totalmente persuadidos de que la oración es la respuesta por encima de toda posible respuesta a cualquier circunstancia de la vida. Puede que lo que nosotros oremos no esté disponible, pero no está mal orar. En esa oración uno puede enterarse que esa no es la voluntad de Dios, lo que uno pide. Uno puede enterarse en esa oración de que Dios no puede darte lo que le estás pidiendo, pero te pide que le pidas. La oración es vital, es medular en la vida del Hijo de Dios. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3. Mira lo que dice 2 de Tesalonicenses 3, el versículo 1 dice: Por lo demás, hermanos, que dice ahí, orad por nosotros. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Te das cuenta? Mira, si estás con tu anotador y estás tomando notas, quiero que anotes estas cuatro cosas que te voy a decir ahora. Nuestra intervención es necesaria. Así es nuestra intervención. Necesaria. Nada menos que para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, Pablo, por revelación de Dios, pide oración. Caramba, si uno no entiende esto tan simple, ¿por qué va a pedir oración si no necesitara oración? Que la palabra del Señor corra, ¿verdad? Y que sea glorificada entre las personas como fue glorificada entre los tesalonicenses. Primera de Pedro capítulo 3, por favor. No está bien tomar a la oración como el último recurso, como la última cosa que uno pensaría hacer. En su lugar, debiera orarse de una manera normal en distintos momentos del día y en algún momento reservado solamente para eso. En algún momento o en algunos momentos reservado o reservados solamente para eso. Pero orar tiene que ser normal en nuestras vidas. Vas caminando, vas manejando, estás cocinando, estás escribiendo, te detenés y le haces una oración al Padre, seguís haciendo lo que estabas haciendo. Es normal entre nosotros tener ese tipo de relación con nuestro Padre Celestial. La oración no es solamente para casos de emergencia. Claro que si se presenta una emergencia, lógico, oramos, pero nos proponemos iniciar con oración todas nuestras cosas para nunca llegar a una emergencia. De nuevo, si surge la emergencia, ok, no nos condenamos por no haber orado antes, sino que oramos. ¿Por qué hacemos eso? Por lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, en la primera parte del versículo 12, que dice: Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Eso dice la primera parte de este precioso versículo. Los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones. Y ahora, por favor, vayan al Antiguo Testamento, a Proverbios. Fíjese lo que leímos recién aquí, que sus oídos están atentos, pero si no oramos, vendría a ser como si el Padre no tuviera nada de nosotros a lo que atender. Proverbios 15, versículo 8 dice: El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su ¿qué? Es su gozo. Versículo 29 del mismo capítulo: Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. No dice ahí que la oración de los rectos sea la responsabilidad, el deber, el quehacer, la imposición, el trabajo o la obligación de Dios. Dice en cambio que la oración de los justos es su gozo, es su deleite y dice también que la oye. En Salmos, en el 65, Salmo 65, versículo 2, dice: Tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne. Salmos 66, versículo 20. A mí me encanta. Este versículo me encanta. Salmos 66, 20. Dice: Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración. Fíjate lo que está diciendo este hombre, el reconocimiento que está haciendo de Dios, ni de mí su misericordia. Por eso me gusta tanto. No solo porque dice que no, este hombre se identifica tantas veces, uno podría más bien identificarse con este hombre, que dice que no echó, él estaba agradecido y decía que bendito era Dios por no haber echado la oración que él tenía, ni haberle quitado su misericordia. Y vean, ¿quién no puede decir muchísimas gracias, sean dadas a Dios que siempre incluye su misericordia en nuestros pedidos. Y cuánta necesidad todos nosotros tenemos de eso. Seguimos en Salmos, vamos al 88 esta vez. No, perdón, 86. Salmos 86. En el versículo 6 dice: Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré. A ver, ¿por qué? Porque tú me respondes. Miren la certeza de este tipo. Miren qué certeza tenía. Porque Dios siempre responde las oraciones. A veces no nos gusta la respuesta de nuestro querido Padre, pero siempre las responde. La respuesta puede ser, no está disponible. La respuesta puede ser, después. La respuesta puede ser, de muchas maneras. Pero Dios siempre escucha y responde. Primera de Reyes, capítulo 9, por favor. Primera de Reyes 9, en el versículo 1 dice: Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová, miren, nada menos que esto, si tienen oportunidad, lean, porque la oración que luego hace, que no tenemos el tiempo para verla, la oración que hace Salomón cuando él dedica la casa de Jehová, es, ¿qué puedo decir? Es una oración para alquilar balcones. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego. Aquí dejamos el versículo, porque esto es lo que yo quiero que ustedes vean, que veamos todos, que Jehová le dijo, yo he oído tu oración y tu ruego. Miren lo que leímos en pocos versículos, sus oídos atentos a nuestras oraciones. La oración de los rectos es el gozo de Jehová. Él oye la oración. No echó de sí la oración del salmista ni su misericordia. Tú me respondes. Y en este último registro, yo he oído. Dios siempre oye. Dios siempre oye. Qué maravilloso Dios nosotros tenemos. Este es el que le mostramos a la gente. A los evangelios, por favor, en Juan capítulo 14. Jesús confrontó al mal a lo largo de todo su ministerio y jamás dejó siquiera entrever que su Padre tenía todo bajo control. La oración es una herramienta necesaria que cambia vidas. La oración cambia situaciones. La oración a Dios es imprescindible en la vida normal del Hijo de Dios y despliega el poder de Dios delante de las personas. Despliega el poder de Dios dentro de este mundo que es oscuro, caótico y maldito, injusto. Necesitamos orar. Juan 14, versículo 30. Recuerdo estas cosas que vimos en la primera enseñanza. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. No tiene nada en nuestro Señor y tampoco lo tiene en nosotros. Jesús sabía que el mal venía del diablo y sus secuaces, tanto los secuaces espirituales como los secuaces de la tierra. Nosotros, como nuestro Señor, debemos pedir que la voluntad de nuestro Padre sea hecha. No pensar, decir y permitir que se diga que esas maldades que nos rodean son la voluntad de nuestro Padre. El mundo está en control del maligno, no de Dios. El príncipe Jesucristo acá en Juan 14, 30, llamándolo el príncipe de este mundo. Mateo capítulo 6, recuerdo esto, no importa si no llegan, se los voy a leer yo. Mateo 6 en el versículo 10 tiene que ver con el primer versículo que leímos. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros no tenemos que aceptar que todas las cosas son la voluntad de Dios. De hecho, muchas veces no se hace lo que es su voluntad. La oración regresa a Dios el control sobre algunas situaciones. Al haber Dios escogido no controlar todas las cosas, hay algo entonces que uno de nosotros podemos hacer al respecto. Somos personas libres, somos moralmente responsables. Nosotros podemos hacer elecciones que maximicen nuestra seguridad en la vida de servicio. A la vez, nosotros con nuestra elección de andar en línea con la palabra, estar atentos a Dios y orar, nosotros vamos a minimizar la vulnerabilidad que las personas tienen frente al mar, al mal del mundo, y frente a otras personas que tienen la misma elección, que la posibilidad de elegir que nosotros, pero eligieron el mal como camino de vida. Nosotros minimizaremos la vulnerabilidad que nosotros tenemos en un lugar que no es nuestro, porque, bueno, la tierra es nuestra, ¿eh? Ojo, la heredaremos cuando venga nuestro Señor Jesucristo con nosotros sobre la tierra, pero el mundo no es nuestro, ¿eh? Esto no es nuestro, esta locura que ocurre alrededor de nosotros no es nuestra. Nosotros estamos esperando nuestra total redención cuando venga nuestro Señor y, bueno, cambie nuestros cuerpos y regresemos con cuerpos nuevos con Él a posar las plantas de nuestros pies sobre la tierra que asistiremos a nuestro Señor a que la lleve al estado de gloria y esplendor que tuvo aún antes de Génesis 3:15. Así que en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, toda oración y ruego con oración de gracias debe estar en nuestros labios, debe salir como segunda naturaleza, como que no tenemos que pensar de eso. Algo ocurre y enseguida le propones al que está delante tuyo presentándote un problema: ¿querés que oremos? Y si estás solo, no tenés nada que preguntar. Orás, oración, oración, porque es nuestra conexión con nuestro querido Padre, es una charla amorosa, y voy a decirlo entre comillas, amistosa, porque es muy respetuosa. Él es un superior y vos sos un superior con la capacidad de satisfacer una necesidad tuya, y vos sos un inferior con esa necesidad. Entonces es amorosa, es amistosa, entre comillas, y es muy respetuosa. Nosotros vemos en la Escritura que Jesús caminó con una total confianza en su Padre. Él realizó su propia parte del plan general de su Padre. Así Dios le fue recíproco, caramba, si lo fue. Y guardó su palabra para él y para todos aquellos que invocamos su nombre. Dios es digno de todo respeto, de todo nuestro amor. Es digno de que nosotros lo pongamos primero en todo en nuestras vidas. Salmo, por favor, de nuevo, 145. ¿Quién no ha escuchado alguna vez que las personas pregunten: si Dios es tan amoroso, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿O por qué tanta injusticia? ¿Por qué la vida es tan injusta? O preguntas como esta, de este estilo, similares a esto. ¿Saben una cosa? El cristianismo tradicional no respondió adecuadamente estos serios interrogantes de las personas. No desmerezco este interrogante, porque han sido enseñados así. Y en realidad, cuando explican con sus explicaciones, le echan leña al fuego. Hacen que las personas queden más en desconocimiento de cómo son las cosas. Salmo 145, en el versículo 9, dice: bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Bueno, yo tendría que decir chocolate por la noticia, que es como decimos en Argentina, cuando ya sabes, cuando lo que te dicen es demasiado obvio, decís, bueno, chocolate por la noticia. Es re obvio que bueno es Jehová para con todos. Es re obvio que sus misericordias son sobre todas sus obras. En general enseñan que Dios está en control de todo y que todo lo que pasa es obra de Él. A las cosas malas las relacionan con que Dios los ha castigado o que está probando su fe. Todas esas cosas tienen débiles respuestas que alejan a la gente de Dios. Qué triste que tantos cristianos le atribuyan a Dios estas ocurrencias traumáticas: accidentes, persecuciones, enfermedad, y finalmente hasta la muerte le atribuyen a nuestro Padre. Y bueno, está en un mejor lugar, y bueno, se lo llevó, por algo será. Otro pétalo en el jardín de rosas de Dios, ¿no? Fíjate las cosas que dicen, las expresiones que usan. Son todas enseñanzas incorrectas que lastiman a las personas y los alejan de la verdadera fuente de consuelo, de la verdadera fuente de fortaleza, sabiduría y de la verdadera fuente de liberación sobrenatural. Dios es esa fuente a través de su Hijo Jesucristo. La mentira de que Dios causa sufrimiento está lejos de aclarar las cosas. causa más sufrimiento todavía. Es un conocimiento que deja a la gente sin esperanza. ¿Qué esperanza tenés vos si el Dios que alguien te dijo que es puro amor te lleva a un ser querido? ¿Te das cuenta? Deja a la gente sin esperanza, caramba. Agarren la Biblia, viejo, y léanla. No es eso lo que encontrarán en la palabra de Dios. Lamentaciones, capítulo 3. Y de nuevo, ¿qué problema para encontrar, para seleccionar pocos versículos de un tema que está tan repetido en la Biblia, de la bondad que tiene Dios, no solo que es expresado así en la Biblia, sino que además muestra sus acciones buenas en el bien de los demás? Todo el mundo lo reconoció siempre, aún en la antigüedad. Lamentaciones 3, en el versículo 25 dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Y acá dice en el 26, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Cuando vos esperás en Jehová, vos lo que haces es te reclinás en él. Entonces hay un ala que te cubre. Vos te vas al abrigo del Altísimo. Vos te reclinás, vos esperás en él. Le elevaste la situación a Dios y estás esperando ver la solución, porque vos sabés que Él te escucha y vos sabés que Él siempre responde. Probablemente pienso yo que la gente razone que si le pasan cosas malas, debe ser porque Dios los ha castigado por haber hecho algo malo o que los está poniendo a prueba para que sean mejores cristianos. Esto es lo que yo escuché de manera repetida, tristemente. Esta podría ser una manera, digo yo, en la que ellos encontraran que este mundo tan cruel sea tolerable y de alguna manera justo, no sé. La idea de que Dios le paga a cada uno lo que merece o de que nuestras malas acciones causan nuestra mala fortuna son maneras en las que la gente querría explicar por qué pasan las cosas que pasan. Pero la verdad es que eso no da la explicación que Dios nos da en su palabra y además aleja a las personas del liberador de sus problemas, que es Dios. Levítico capítulo 20. Es importante que nosotros andemos en santidad, que tengamos una conducta santa, y eso no quiere decir que uno nunca peca o que uno se quiebra por de tan rígido que es. No, no. No, pero la intención, nuestras acciones, nuestra oración, lo que nosotros pensamos, lo dirigimos a tener una conducta santa, que es una conducta que está de acuerdo, está en línea con la palabra de Dios y que lo glorifica a Dios, lo bendice a Dios que vos andes de esa manera santa. Entonces quiero, porque Dios define muy bien lo que es santidad, en una conducta santa en la Biblia, en varios lugares. En Levítico 20, en el versículo 7 dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. ¿Cómo es? Puede preguntarse aquí, antes de leer el versículo 8, ¿cómo es que podemos ser santos? Dice acá: guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Así es, ¿vio? No es nada complicado, ¿eh? Así es como podemos ser santos. Así es como podemos tener un andar de santidad, guardando sus estatutos y poniéndolos por obra. Esta es la manera en que Dios nos santifica, mediante caminar su palabra. Primera de Pedro capítulo 1. Ya estamos en el Nuevo Testamento, ¿eh? Por si dicen, ah, no, pero aquello es el antiguo. No, es igual. Es decir, sí, es el antiguo, lo sé, pero la manera de andar santamente esa es la fórmula que leímos recién en Levítico. Primera de Pedro capítulo 1, en el versículo 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Bueno, así es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a nuestro andar de santidad. En Éxodo capítulo 18, por favor. Ahora quiero ir a este tema que es que uno puede aprender Ciertamente se puede aprender de una situación de sufrimiento. Claro que sí. Pero no significa que el sufrimiento tenga un valor educacional deseado por Dios. ¿Acaso el sufrimiento puede ser educacional? ¿Puede curar nuestras faltas? ¿Puede hacernos mejores personas? Bueno, algunos cristianos piensan que Dios tiene buenas razones para hacernos sufrir. La verdad, esto no ayuda para nada, ¿verdad?, a la persona que está sufriendo, ni explica sus sufrimientos. Es una explicación absurda que se usa para supuestamente defender a Dios. Usan palabras e ideas que pretenden transformar lo malo en bueno y el dolor en el privilegio que tiene de que Dios los está ayudando a crecer o lo que sea, la verdura que sea que les vendan, la verdura, la mentira que sea que les estén vendiendo. Éxodo 18, en el versículo 9 dice, estamos hablando de la bondad de Dios, y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel. Jetro era el suegro de Moisés, y acá dice que el suegro de Moisés se alegró de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová que os libró de manos de los egipcios y de la mano del faraón y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Bueno, ahí está. Este hombre reconocía que Jehová es un Dios de bien. Deuteronomio 26, por favor. Deuteronomio 26 en el versículo 10 que dice, y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Mirá lo que les dice, que se alegren del bien que Jehová les dio. Qué hermosa palabra para recordarlo nosotros y alegrarnos y pensar en los bienes que nosotros tenemos desde el que lo conocemos a Dios. Cuántas oraciones, y recordar también, cuántas oraciones Él respondió y nosotros ni nos dimos cuenta, porque vino como quien no quiere la cosa, pero queriendo la cosa. Dios responde las oraciones y después de un tiempo, cuando vos te avivás, te das cuenta de que Dios respondió a tu oración, vas y le dices, uy, perdóname, Padre, te agradezco tanto porque se te pasó, porque es tan normal en Dios responder y tan dentro de tu vida que así ocurren las cosas. Él siempre ha sido el Dios de los bienes para su pueblo, el Dios de continua liberación para los suyos. Claro que a veces tenemos que atravesar situaciones que son dolorosas. ¿Qué vamos a decir acerca de esto? A la larga, puede que esas situaciones resulten para nuestro beneficio. Claro que puede ser eso. Pero eso no significa que cada cosa dolorosa que te pase sea beneficiosa. En todo caso, definitivamente, no hay dolor que provenga de Dios. De Él solo puede venir liberación y bien. Deuteronomio 32, por favor. Que algunas personas digan este tipo de cosas de nuestro querido Padre, nos ofende. La verdad. ¿Por qué piensan que Dios malograría tanto la vida de alguien al punto de que aprende una buena lección en beneficio de su vida mediante algo malo que le haya pasado? Es una locura cuando uno se pone a pensar esto. Qué terrible que digan estas cosas de nuestro querido Padre. Deuteronomio 32. Quiero mostrarles qué dice la Escritura. En el versículo 9 dice, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. La forma en que yo lo veo es como que hay una pizza grandota, ¿no? Si le gusta la pizza, sino una torta, una tarta, una cosa que sea redonda, que se pueda cortar para hacer la ilustración válida. Yo lo veo como una pizza que uno corta en 8 porciones. Hay la porción que le toca a Dios es su pueblo. Esa es la porción de Dios. Es su pueblo. Es lo que le toca a él. ¿Te das cuenta? Vos sos la heredad de Dios. Sos de Dios. Ni me salen las palabras. Dice el versículo 10 que le halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, acá, así la pupila ahí, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. ¡Qué tremendo, qué precioso Dios que nosotros tenemos! Digo todo esto porque hay una creencia que lamentablemente es común y muy desatinada, que dice que los sufrimientos vienen de Dios para probarnos. Los cristianos que creen eso lo explican diciendo una de dos cosas: o que lo merecen, o que es como una especie de cura o de purga por nuestras faltas. Ahora pregunto, ¿necesitamos interpretar nuestras tragedias como si fueran pruebas? Dicen a la vez que Dios envía esas aflicciones solamente a gente que Él sabe que es capaz de manejarlas. Así ellos y varios a su alrededor pueden aprender hasta dónde llega su propia fortaleza espiritual. Qué terrible que digan estas cosas. Algunas veces la gente se culpa a sí misma para exculparlo a Dios, para no echarle la culpa a Dios. A la larga, lo que esto puede producir es que se termine enojado con uno mismo o con Dios por supuestamente enviar un sufrimiento cuando supuestamente no lo merecemos. Así, esto lo único que promueve es alejamiento de Dios, que simplemente, lisa y llanamente, es quien puede ayudarnos en estas situaciones tan angustiosas. Esas doctrinas están en contraposición a lo que Dios enseña de sí mismo en las Escrituras. No solo no dan respuesta satisfactoria a los sufrimientos del mundo, sino que lamentablemente alejan a la gente de Dios. Quizás algunos, pienso, que estaban en el camino de ser buenos discípulos, se retiraron de la carrera porque les enseñaron que Dios manda estas adversidades para hacernos mejores cristianos. Esta es una enseñanza que en realidad, si te pones a pensar, indigna. Esto ofusca, molesta el sentido lógico de justicia que tenemos los seres humanos. Dios siempre permite que las personas elijan y desea que lo elijan a él para su propio bien. Eso es lo que hizo el maravilloso Jeremías, a donde ahora los invito a ir, a Jeremías capítulo 20. Hermoso libro para ver, es lleno de instrucción para nosotros, no para que nosotros hagamos, sino para que nosotros aprendamos lo que requiere tener que ver con Dios y con proclamar su palabra en el medio de la adversidad. Lo vamos a ver porque la vida de Jeremías fue muchas veces muy cuesta arriba. Y lo vamos a ver ahora en su propio libro, en el capítulo 20, describiendo una oración que él le hizo a Jehová. Vamos a empezar en el versículo 7 del capítulo 20. Jeremías 20, 7. Dice: Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, de Jehová. ¿Entienden? Estaba pasando un momento de mucha angustia. Y acá derrama su corazón tal cual lo tenía. Se lo derrama a Dios. Y bueno, obviamente nuestro precioso Padre Celestial le debe haber dicho, eso que me oraste, escribilo, Jeremías. Y es ahora para nuestro aprendizaje, cómo uno puede ir a nuestro querido Dios con su corazón angustioso en una mano y su pedido así apasionado en la otra. Vas con lo que tenés y se lo decís a Dios. Y ahí en el 9 él dice, bueno, me voy a olvidar de Jehová, esto me ha traído demasiado drama. No me acordaré más de él, dice el 9, ni hablaré más en su nombre. No obstante, mirá lo que dice, mirá lo que dice. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciar, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, le estaban tomando la medida para hacerle el ataúd al pobre Jeremías, en lugar de darle una mano. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mira el 11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. 12. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Fue a donde tenía que ir Jeremías. Fue a Dios, fue a cobijarse al abrigo del Altísimo. Ahora, para terminar, quisiéramos tomar un tiempo para decirle a nuestros hermanos en Cristo que han tenido dificultades muy serias, muy angustiosas y desgraciadas en su vida, y que se han consolado en su creencia de que todo lo que nos pasa es la voluntad de Dios. Les queremos decir que la preciosa palabra de nuestro querido Padre Celestial declara que no todo lo que pasa es su voluntad. Desde Génesis 3:15, la vida es una guerra encarnizada entre quien controla el mundo y el mal, el príncipe de este mundo, y el Dios de todos los bienes, de todas las liberaciones, quien desde siempre pelea por nosotros y siempre, siempre busca nuestro bien. Gracias, querido Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, por la simpleza y por la grandeza de tu palabra, gracias que cuando vamos con ellas con algunas dudas y te oramos por solución a las dudas, siempre hallamos la respuesta en tu preciosa escritura, en tu valiosa escritura, en tu escritura que tanto atesoramos apasionadamente en nuestros corazones y hallamos respuesta. A que sos un Dios maravilloso, sos un Dios poderoso y bondadoso, misericordioso, lleno de amor y de gracia. Gracias, querido Dios, por saber estas cosas de vos, en el nombre de nuestro valiente Señor Jesucristo. En el nombre de Él te agradecemos. Amén. Dios los bendiga.